sí que a partir de los 14 años o por ahí, digamos que corto completamente con la fe, ¿no? Con la religión. En la Academia Militar no me va muy bien porque no conseguía, era un nivel muy alto y eso para mí fue duro, fue muy duro porque veía que la profesión de mis sueños no la iba a alcanzar, pero bueno, en cierto modo me liberó. Cambia mi vida, cambia completamente porque mis padres pues acceden a que yo me vaya un año a estudiar a Estados Unidos, ¿no? Mirar hacia un lado y ver que el sacerdote estaba dando la misa y mirar hacia el otro y ver una fila de donuts hasta donde alcanza la vista y una fila de botellas de zumos de naranja. Y entonces yo dije, yo no sé si esto es el cielo, pero se parece bastante. O sea, para un tío que tiene hambre de días casi, ¿sabes? Porque el Señor te va dejando un poquito cada vez y entonces te va entrando el hambre, pero de Él, en vez de la comida, ¿no?
Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo cambio de agujas. Bueno, el otro día nos quedamos hablando con José Alberto, ¿vale? Que nos estaba contando cómo en su adolescencia se marchó a los Estados Unidos a estudiar y cómo el Señor le había llamado a través de unos donuts. Digamos que el hombre tenía ahí hambre y se había metido en un templo a por unos... Vamos, no, que viste el donut y dijiste, qué hambre. Pero en el fondo, al final, lo que tenías era hambre de Dios y Dios te daba de comer. No solamente materialmente, sino espiritualmente. Bueno, José Alberto, que me lío. ¿Cómo continúa esta historia?
Sí, ya digo, una vez que empiezo a vivir una vida de fe, porque hay que decir que por lo menos en esta parroquia, no sé si en todas en Estados Unidos, pero en esta parroquia la fe se vivía. La fe se vivía. Entonces, necesariamente o te ibas de esa parroquia o vivías la fe. No podías llevar una vida doble, ¿no? Porque los jóvenes estaban muy comprometidos. Yo digo que aprendí muchísima teología en los primeros años porque yo no tenía ni idea de nada. Entonces aprendí, por ejemplo, qué era estar en gracia o no estar en gracia, qué pecados eran los pecados mortales. Me acuerdo, o sea, lo cuento con el corazón, pero me acuerdo todavía del día que me enteré que la masturbación era pecado mortal. Yo no sabía ni que era pecado. Y así todo, ¿no? Entonces era un descubrimiento de la fe y un empezar a estar en gracia que me llenaba de alegría. Entonces empecé a entender que era vivir en castidad, intentar estar puro, por qué las fiestas estaban mal, cómo ensuciaban el corazón, y a vivir una vida de fe de joven, ¿no? Pero además en la parroquia había muchas iniciativas, había cursos de Biblia, había cursos para jóvenes, había, me acuerdo, luego ya de casado, había una cosa que había una iniciativa que era cuando una mujer daba luz, pues había un grupo de mujeres que le cocinaban y le llevaban la comida durante varios meses para que ella no tuviera que cocinar y poder ayudar. Entonces había mucha ayuda entre la gente y tal, ¿no? Entonces había un grupo que era que iban a rezar a las clínicas de aborción para, bueno, pues para salvar niños, ¿no? Y también hablar con las niñas que entraban y tal, las personas que entraban y tal. Entonces, ahí también, digamos, noté la diferencia que hay entre ser del mundo o ser de Dios. Porque íbamos con unos carteles que ponía, pues el aborto, los niños merecen vivir, o el aborto es un asesinato, cosas así, cosas obvias. Y no hacíamos daño a nadie, nos poníamos en las esquinas, porque en Estados Unidos pasan los coches, pero por la calle no pasa gente normalmente. Y nos poníamos en las cárceles, en las estas, y luego rezábamos el rosario en la calle donde estaba la clínica de aborción. O sea que en realidad no hacíamos daño a nadie. Pero había alguna gente que se paraba con los coches y te gritaban de todo. Y con un odio y con una rabia a veces, que decías... No puede ser. O sea, no puede ser que yo, que esté aquí con un cartel diciendo lo que pienso y tú quieras que, vamos, si no es por el policía, algunas veces se bajarían y nos matarían. O sea, un odio tremendo. Y te dabas cuenta de... Le veías la cara al demonio. Y te dabas cuenta de que el mundo... De que el mundo no va con Dios y que Dios no va con el mundo. Y es como el agua y el aceite. No se van a juntar. Entonces, ahí también aprendí a... Si vas a ser de Dios, no quieras... necesariamente llevarte bien con el mundo, porque no va a funcionar, muchas veces no va a funcionar, aunque te toque tu propia familia o tu propio trabajo o quien te toque, pero Dios y el mundo no funciona el tema, ¿no? Entonces ya digo, en la vida de parroquia aprendí mucha teología aplicada, como dijéramos, y a los pocos meses de entrar en la parroquia conocía a la que luego sería mi mujer, a Susana. Susana venía de México y entonces fue a Wichita, también por una casualidad de la vida, porque ella iba a ir en principio a otra universidad, creo que en Canadá, pero terminó yendo a Wichita porque no llegaron bien los papeles y tal, y su padre tenía un amigo, tal, pim pam pum, y la carambola, la providencia total, pues que ella termina en Wichita, ¿no? Y entonces, pues nos conocimos, no voy a contar totalmente cómo nos conocimos, porque eso sería otro capítulo, pero... Y además nuestra relación fue de 2 meses de conocernos y tal. Y ella se volvió a México y estuvimos 3 años y medio escribiéndonos cartas, porque entonces tampoco había internet. Parece que fue hace muchos años, pero no hace tanto, hace 25 años. Bueno, 25 que nos casamos, pues porque fuera casi 30, ¿no? Pero bueno, no había internet, entonces era a carta, ¿no? A carta a mano. Y entonces yo comienzo una relación. Yo ahí tengo una relación y quiero serle fiel y quiero vivirla bien, y ella también, pero empiezo a aprender sobre lo que va a ser el matrimonio, ¿no?
En esa época vas acogiendo la fe, vas haciendo la tuya. ¿Cómo se toma la familia, tu familia, la conversión? ¿Y tu novia tenía fe?
Mi novia tenía una fe muy parecida a la mía, anterior a tener la fe, a esa relación con Jesucristo, pero sí llevaba una vida muy virtuosa. Entonces, ella, no, por ejemplo, no había tenido ningún novio, era muy buena estudiante, era muy buena hija, era una persona muy bien construida a nivel de virtudes humanas, ¿no? Pero sin casi ninguna formación en la vida religiosa. Entonces yo le empiezo a contar y la empiezo a contagiar, porque no hay peor cosa que un converso. O sea, son inaguantables a veces. Y yo me convierto en una persona muy conversa y muy inaguantable, ¿no? Entonces, pero me lleno de empuje, me lleno de optimismo, y creo que eso luego me ha acompañado, porque luego, en vez de una carrera, hice 2. En vez de un máster, hice 2. A mi amigo le convencí para que hiciera 2 carreras. A otro amigo que tenía también le convencí. O sea, era un empuje tremendo, ¿no? Entonces, yo empiezo esta relación, me empiezo a llevar, ella empieza a convertirse. Ese simbiosismo y esa ayuda mutua empieza a crecer también. Mis padres me ven y me dicen, o sea, es que no te conozco. O sea, de repente, porque yo era también una persona, desde siempre he sido una persona muy despegada y muy poco, que expresa poco sus sentimientos. Pero de repente ven que les quiero más, que estoy enamorado de una chica en México. Y mi padre decía, mira, yo no sé a dónde llegará esto. La primera vez que se lo dije me dijo, mira, hijo, no te voy a tomar en serio. Si dentro de un año vienes con la misma historia, te empiezo a tomar en serio. Y al año siguiente llegué con la misma historia. Entonces ya dijo, aquí parece que hay algo, ¿no? Pero es que además veía que sacaban mejores notas. Y entonces, en ese sentido, mis padres no sabían lo que estaba pasando, pero veían que aquello florecía. Entonces estaban contentísimos, la verdad.
¿Te resultó difícil abandonar aspectos de tu vida anterior? No sé, cosas que... Ojo, que no querías dejar, que te costaba sacrificar, que... No sé, al abrazar la fe, cosas que...
Hay una cosa que sí que me costó, y es que... o sea, dejar la vida que llevaba en Estados Unidos no me costó para nada. Porque Cristo la llenó. Y donde está Cristo y estás a gusto con Él... Claro, yo ya hablaba con Cristo. Ya le pedía por mis cosas, le pedía por mi familia, le pedía por... Pues por todo, ¿no? Lo que me estaba a mi alrededor. Entonces, no echaba de menos el pecado en ese sentido o el vivir de forma... No. Pero sí que es verdad que algunas virtudes humanas tuve que seguir y sigo trabajándolas. Porque, claro, entonces puede ser muy cristiano, pero sigue sin haber comida en la nevera. Entonces, al final, en vez de un coche, compramos una moto al principio... Y llegábamos con los mocos helados en la moto y tal, y con un frío que tardaba horas en quitársete. Y luego ya compramos un coche y tal, y al final ese tema lo fuimos arreglando, el tema de la organización y de la logística. Pero lo que sí que luego me ha costado ha sido no romper con mi familia, pero sí ponerles en su sitio. En el sentido de decir, si vosotros no queréis seguir al Señor, me parece muy bien. Yo respeto todos los ideales y todas las formas de vida, pero yo y mi casa vamos a seguir al Señor. De hecho, luego, si eso lo puedo contar, pero cuando nos vamos a venir a España, Susana tiene un sueño en el que un ángel le dice, mira, vete a Josué 24:15. Y ella le dice, pero Josué tiene tantos versículos. Y le dice el ángel, que te vayas a Josué a 24:15. Y entonces fuimos, y es donde Josué le dice, junta a todos los israelitas, y les dice, bueno, hemos llegado hasta aquí, vosotros veréis lo que queréis hacer, si queréis seguir o no al Señor, pero yo y mi casa seguiremos al Señor. Y ese es el lema de la familia, y eso es lo que hemos hecho. Entonces sí que ha habido encontronazos fuertes, en el sentido de que son personas muy cercanas a tu corazón, pero que les dices, mira, yo voy a tirar por aquí y vosotros veréis, ¿no? Y si os gusta bien y si no, no. Luego ya las cosas se han ido arreglando y tal, pero al principio fue muy duro, fue muy duro.
José Alberto, ¿y dónde encontrabas la fuerza para llevar a cabo ese cambio?
Yo creo que en la adoración eucarística, en la Eucaristía. O sea, la Virgen es mi madre y me ha llevado de la mano siempre. Pero la Virgen, ¿a dónde te llevas? A Jesucristo. Y Jesucristo está en la Eucaristía. La Eucaristía lo es todo. Es el centro, es el centro, lo es todo, resuelve todos los problemas, cura todo lo que hay que curar, llena todo lo que hay que llenar. Y lo digo por experiencia. O sea, yo era entrar con un problema en la adoración eucarística, un problema que, pues de un chico de 20 años, no creo que fueran muy grandes entonces, pero salías sin el problema. O sea, salías no con el problema resuelto, pero sí con la convicción de que las cosas iban a ir bien, ¿no? O es la Eucaristía. Es que si no lo vives, es imposible explicarlo. Y si lo has vivido, no es necesario explicarlo. O sea, la Eucaristía lo es todo. Todo gira en torno a la Eucaristía. Ahí es donde encontré la fuerza.
¿Nos puedes contar un poquito cómo fue esa relación antes de llegar al matrimonio? Y, no sé, ¿cómo fueron tus primeros años de matrimonio?
Sí, Susana y yo acordamos en casarnos cuando yo termino la carrera, me voy a su padre y le pido la mano, le digo que no queremos tener banquete, que no queremos tener luna de miel, solamente queremos casarnos y vivir juntos. Mi suegro, mi bendito suegro, me dice, mira, hijo, yo no sé cómo será en España, pero aquí, como no hagas una fiesta después de casarte, sales en los periódicos nacionales. Entonces, no te preocupes, entre la familia vamos a hacer un convite. Mi regalo de bodas es la luna de miel, porque luego cuando tengas el dinero no vas a tener las ganas, y ahora que puedes, pues. Entonces nos fuimos de luna de miel una semana, y entonces, pues fenomenal, y nos fuimos a vivir a Estados Unidos. Yo no sé si nuestra primera hija María fue concebida en la o la semana después, pero vamos, casi a los 9 meses vino María, y entonces comenzamos una vida de pareja, ¿no? Y una cosa importantísima que yo aprendí y que he oído alguna vez aquí en España es que los preservativos son pecado mortal, y no se puede llevar una vida de familia correcta y de cara a Dios si tienes eso metido dentro de la familia. Entonces nosotros ahí nos entregamos completamente a la providencia de Dios. Cuando nos casamos, yo era estudiante de máster, tenía una pequeña beca y Susana no trabajaba. Entonces, pues teníamos lo justito, vivíamos en un piso de una habitación y con eso pues íbamos tirando, ¿no? Pero nos entregamos a la providencia divina completamente. De hecho, el seguro, tener un hijo en Estados Unidos es caro porque los hospitales son muy caros y son privados. El seguro no nos cubre, porque ellas echan los cálculos y tal, y ven que es una precondición a que ella luego estuviera asegurada por mi matrimonio, y entonces nos dicen, bueno, si cambias la fecha, entonces sí que la cubre. Y nosotros decimos, no vamos a cambiar la fecha, y la niña nace completamente gratis, porque el Hospital de San José tenía unas becas, una especie de becas, de ayudas, para gente pobre que no tuviera recursos y que el niño naciera en un hospital. Y entonces nos acogimos a eso, nos aceptaron, y la niña nace y no nos costó nada, ¿no? Pero bueno, el caso es que en esa vida de providencia, porque al principio del matrimonio, sobre todo a nivel económico, a nivel de muchas cosas, necesitas mucha ayuda, pero nos entregamos a la providencia de Dios, y Dios no nos falló nunca. Incluso nos apareció dinero en el banco que no sabíamos ni de dónde había venido. Y mi familia, que era la única que tenía acceso, no habían hecho el ingreso. O sea, unos milagros, porque Dios hace milagros, pero sobre todo hace milagros cuando se necesitan. Si no se necesitan, ¿para qué voy a hacer milagros, no? Y hizo muchísimos. Entonces, vamos creciendo en esa vida de providencia, que es fantástica. O sea, qué bueno es necesitar al Señor, porque entonces es de verdad cuando lo ves, ¿no? Y además lo experimentas. Y entonces vamos creciendo y creciendo, entonces viene otra segunda niña, ya podemos comprar una casa porque yo consigo un trabajo de ingeniero. Y llega el momento, y entonces tenemos una tercera niña, y entonces llega ya el momento de decir, bueno, o nos quedamos en Estados Unidos para siempre, o nos vamos a España o a México, porque las niñas ya están creciendo, tienen que ir al colegio, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí comienza como otra etapa, porque a mí me dejan una estampita, alguien que nunca llegué a saber quién era, le deja una estampa al sacerdote de la iglesia, para mí, de San José María, escriba de Balaguer. Entonces yo no conocía el Opus Dei, no conocía ningún carisma de tantos que hay en España, pero yo veo que es un cura que es español y entonces le empiezo a rezar. Y entonces recibo una oferta desde España para venirnos a España a trabajar, ¿no?
Bueno, ¿y cómo afrontas la vuelta a España? Porque te marchaste de aquí sin fe, vuelves a España con fe. ¿Cómo es ese choque entre una cosa y la otra? ¿Cómo es volver con fe?
Sí, o sea, la vuelta a España es lo... O sea, dramático se queda corto. Porque yo llego a España, llego además a Vitoria, no estoy en Madrid, que hay más, tengo familia y tal, sino que en Vitoria estamos solos, no conocemos a nadie. Llegamos en enero, con tres niñas pequeñitas, a un hotel, hasta que encontráramos una casa, un piso, y sobre todo mi mujer tiene un cambio completo. Le cambian todo, le cambian los horarios, las comidas, la moneda, la forma de vida, el clima, o sea, todo lo que te puedas imaginar que nos rodea en nuestro entorno, a mi mujer le cambia, ¿no? Porque, bueno, yo por lo menos iba a trabajar, pero yo no, y mi vida más o menos era, no parecida, pero bueno, bastante diferente, pero bueno. Pero ella es que, y encima además, no se puede ni hacer con las niñas, porque está en una habitación de un hotel, ¿no? No podía haber, ni siquiera podía haber ido a misa durante tres domingos, ¿no? Entonces llega un momento en el que yo llego al hotel y me dice, chiqui, cógete las niñas y estate un rato porque necesito salir e irme a una iglesia. Claro, la vida de fe de nuestra parroquia en Estados Unidos a no conocer a nadie y llegar a una parroquia que es inexistente la vida social, pues es tremendo. Además, claro, aquí en España pues veíamos carteles de mujeres en ropa interior, la gente cómo se comporta y tal, y yo decía, bueno, aquí nos condenamos, o sea, esto está perdido, España está perdida, entonces no sé cómo le vamos a hacer, pero yo me arrepiento de haberme vuelto con todas las ganas que tenía de venirme a mi querida España, pero dije, madre mía, en la que me he metido. Y encima me va a costar el divorcio porque es que veo que mi mujer se va a morir de la pena, ¿no? Pero ella se va a una parroquia y en esta parroquia había un sacerdote confesando. Y entonces ella entra a confesarse con un sacerdote que era del Opus Dei, y entra a confesarse y está como más de una hora en el confesionario. La gente allí haciendo fila diciendo, madre mía, esta debe ser una... O sea, esta es una conversión de las de San Agustín, del tipo de San Agustín. Estuvo como media hora hablando de ella y desahogándose y el otro rato confesándose, ¿no? Y entonces sale de allí súper nueva. O sea, llena de alegría y tal, llega al hotel, me empieza a contar y tal, y tienes que conocer a este hombre, es magnífico y tal cual. Y digo, bueno, pues vamos a invitarle a casa. Para entonces, yo llegaba ya con tres niñas, tenía 27 años, y entonces la gente me decía, ¿tú qué pasa, que eres o del Opus o de los Kikos, ¿no? Entonces, el Opus y los Kikos. Entonces yo ya me iba quedando con el Opus y los Kikos, y entonces ese sacerdote pues era del Opus. Digo, ah, pues mira, es uno de los dos que deben de... Yo quería conocer las dos cosas, porque digo, no sé quién serán, pero deben ser gente muy maja, porque, pues... Y luego tuve oportunidad de conocer los dos movimientos. Bueno, luego, por la gracia de Dios y porque Él quiso, pues soy miembro del Opus Dei y fenomenal. Pero bueno, tengo un cariño tremendo a los Kikos porque, entre otras cosas, tengo amigos y desde el principio pues nos acogieron también muy bien y tal. Y entonces empiezo a vivir lo que es la vida de fe dentro de España, ¿no? O sea, empezamos a ir a las parroquias donde los sacerdotes, pues benditos sean, pero no saben si pertenecen a una ONG o son sacerdotes de Jesucristo, nos empiezan a hablar de mil cosas y tal, pero nosotros decimos, o sea, esto no puede ser. O sea, este tipo de fe, aquí nos hundimos. pero nosotros seguimos pues, con nuestra convicción, sabiendo que nuestra casa va a seguir al Señor. Y entonces, pues los dos, yo me hago miembro del Opus Dei, y en el Opus Dei ya, como muchos carismas dentro de la Iglesia, ¿no? Pues te acogen y te siguen formando. El Opus Dei al final es una gran catequesis que te sigue formando, que te sigue ayudando en tu vida espiritual. Y ya pues van siguiendo, los niños siguen viniendo, tenemos 11, pero las dificultades siguen ahí. O sea, la verdad es que la vida de fe en España es una vida difícil. Pero al ser difícil, al ser fría, hay una cosa que te asegura, y es que tienes que tener una relación con Jesucristo fuerte para que sea fructífera y para que se mantenga viva. O sea, como hace mucho frío, la llama tiene que ser fuerte, porque si no se va a apagar, ¿no? Y en ese sentido sí que creo que he crecido en el amor con Jesucristo, he seguido experimentándolo en mi familia, con mis hijos, con el desarrollo de mi matrimonio, con la venida de los niños. He estado varias veces en el paro, he cambiado de empresa, he estado aquí, he estado allá, pero Jesucristo siempre ha estado ahí.
José Alberto, tengo una última pregunta para ti. ¿Qué le dirías a un padre de familia que te vea, que te esté escuchando, que se siente identificado contigo, pero que no abraza la fe? Por miedo, por reticencias, por el mundo, como decías antes, por lo que sea. ¿Qué mensaje, qué palabra, qué le dirías a este padre?
Bueno, pues yo le diría que pruebe, que ponga al Señor en la tesitura, porque yo le he puesto muchas veces y siempre ha funcionado. Yo creo que cuando llegue al cielo Dios me va a decir, macho, no parabas de pedir, ¿eh? Pero que confíe en el Señor, que coja esos problemas, que muchas veces para un padre de familia son grandes, y que los ponga en las manos del Señor. Y entonces se dará cuenta de que primero Dios existe, de que segundo Dios está vivo, de que tercero Dios es tu Padre, y cuarto que está deseando ayudarte. O sea, está deseando que le pidas. O sea, yo a veces me imagino que Dios, cuando estás dormido, se queda mirándote. Porque yo lo hacía con mis hijas y con mis hijos. Me quedaba simplemente mirándoles. O sea, Dios está ahí para ayudarte en el nivel bajo y para amarte en un nivel más alto. Y te va a llenar las manos y te va a llenar el corazón. O sea, hay que apostar. Hay que lanzarse, es como los primeros israelitas. El mar rojo se abrió, pero ellos primero dieron unos pasos en el mar. Da esos pasos en el mar y el mar rojo se abrirá.
José Alberto, gracias por tu testimonio. Ha estado genial, me ha encantado. Y va a gustar mucho, ya verás.
Muchísimas gracias a vosotros. Ojalá que alguien le pueda ayudar.
Seguro que sí, seguro que sí. Amigos, qué difícil es dejar el orgullo detrás y decir, ay, pues me entrego al Señor y lo que Él quiera. Y como dice José Alberto, ponernos en la tesitura y ponerle al Señor en la tesitura. ¡Ah, buf! A veces que cómo somos, ¿eh? Pues ala, quítate todas esas capitas que tienes y hazte del Señor. Que fíjate, cuántos vienes. Gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias.